Hola, 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 ¿cómo están? Una vez más acompañando en este link educativo. Saludar a toda la gente que nos escucha, todos los auditores, estudiantes, apoderados, colegas de primer y segundo ciclo, a la gente de la Fundación Educacional El Salvador, que hace posible que nosotros este día estemos compartiendo junto a ustedes. Francisco.
Así es, Rodrigo. Felices de estar nuevamente una semana con ustedes. Hemos recibido muchos saludos, muchas palabras de ánimo y eso nos enorgullece como escuela número uno y, por supuesto, como fundación.
Y también recordar que tienen nuestros teléfonos de WhatsApp. ¡No se olviden! ¡Francisco!
Así es, Rodrigo. Llámenos al 9376-55696.
¿Otra vez?
9376-55696.
Solicitudes de canciones. Pueden pedir alguna canción que a ustedes le encuentre interesante y nosotros la programaremos para el programa.
Y hablando de canciones, vamos a tener una nueva sección muy pedida por todos nuestros auditores, Rodrigo. Esta sección se va a llamar, si se la sabe, pídala.
Listo, y nos fuimos con este link educativo, Francisco.
No, fuimos, mi alma.
Sabes cuánto el Señor nos lleva. Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos. Dale conmigo.
A continuación, Rodrigo, dejamos este espacio que ya es una tradición.
Correcto, Francisco, una tradición, un espacio regalón.
Dime de dónde vienes
y te diré quién eres. Queremos dejar con ustedes a un profesor que se integró este año a la escuela número uno. Él es Rodrigo Rivas.
Estudiantes, apoderados, cuerpo docente y dirección, soy Rodrigo Rivas Ramírez, el docente de educación musical de la Escuela Número 1 de Salvador. Imparto clases a los niños de primero, segundo, tercero y sexto básico de dicho establecimiento. Soy originario de Santiago. Soy el segundo de tres hermanos, el primero en tener estudios formales de música. He tenido la suerte de descubrir que desde niño tenía talentos musicales. En mi familia existen vetas artísticas. Por ejemplo, mi madre fue bailarina de ballet en la escuelita de la Viña Cauciño cuando era pequeña. Y luego en su juventud cantante de un grupo rock. Y por el lado paterno, tíos, primos que fueron cantantes populares en la región de Temuco. Entonces, desde niño estuve rodeado de música, sobre todo de raíz folclórica. Cuando crecí, formé parte de grupos vocales y corales. Por eso participé en muchos festivales y presentaciones. Comencé de manera autodidacta a tocar guitarra. Por ello, tuve algunos problemas en cuanto a la colocación de acordes y posiciones para tocar. También comencé a cantar con ayuda de amigos que me enseñaron elementos básicos. A los 20 años quise estudiar para expandir mis conocimientos y también enseñar. Mi primer estudiante fue mi sobrino mayor. Aprendió a tocar guitarra y a cantar. Ahora él vive de eso, es cantante popular en Valparaíso. La música abre muchas puertas y posibilidades cuando uno se impregna de ella. Eso busqué y tuve la suerte de ingresar a estudiar música a la UNCE, popularmente conocido como el pedagógico. Fue un viaje maravilloso, difícil pero bonito y enriquecedor de todas maneras. Durante toda mi carrera tuve una formación musical completa, con profesores muy buenos y muy dedicados. Desde todas las asignaturas, las que más me gustaron fueron las de práctica, de guitarra folclórica, canto popular, agrupaciones corales e instrumentales. Fui destacado en la parte de raíz folclórica. Creo que fue mi sueño cumplido, rescatar y reivindicar nuestra música y expresiones chilenas. Después de mucho tiempo realicé talleres y clases en varios colegios y centros comunitarios. Decidí estudiar pedagogía en educación básica. Hace unos años obtuve el título de profesor de educación básica con mención en lenguaje y comunicación. También fue un deseo cumplido porque puede comprobar que el arte con otras ciencias son transversales, o sea, se pueden integrar unas con otras. Para mi defensa de título defendí mi tesis con el tema de poesía y su estructura en la malla curricular nacional. Ahí hablé de los orígenes, forma y fondo de la poesía y sobre todo en el folclore chileno. Creo que fue la forma de traer nuestro tesoro lírico a las aulas en un contexto de nueva valoración. Me alegré mucho cuando vi el objetivo de aprendizaje en sexto básico porque justamente ellos deben conocer, aprender y practicar folclore nacional. La primera unidad que hemos trabajado es conocer, apreciar y ejecutar algunos géneros musicales ligados a la tradición chilena. Comenzamos con investigar los orígenes y transformación de la cueca hasta hoy, comprender y crear la estructura lírico-poética de ella, para luego saber ejecutarlo de forma vocal. Aprendimos lo que es la cuarteta octosilábica, la seguidilla, el remate, el ripio y otros elementos. También hemos visto nociones básicas del canto, que es el instrumento más bello que las personas puedan manipular. Y creo que el canto consciente nos diferencia de otras especies animales. Nos eleva, nos hace crecer diferentes aspectos y nos da la seguridad. Con todo esto nos hace valorar el arte de todas maneras, sobre todo de la manera de expresarse. Bueno, ahora estamos aprendiendo sobre otra expresión nacional llamada lira popular, que está ligada al canto a lo humano y obviamente conocimiento sobre su estructura poética y la manera de difusión que tuvo en el pasado. Me gusta la música chilena, creo que tenemos grandes referentes de ayer y de hoy. Bueno, solo por nombrar alguno, a la divina Violeta Parra, que no tuvo ninguna formación musical, pero supo llevar la música a todo el planeta. También nombrar a Víctor Jara, Margot Loyola, que han sabido rescatar nuestra música, que está de hecho condenada a desaparecer. También quiero mencionar a jóvenes talentos que también han sabido abrazar y darle un nuevo aire a nuestro arte. Entre ellos, Sabino Done, Daniel Muñoz y los 3x721, las Capitalinas, y una de mis preferidas, que es Mon Laferte, que por su historia de vida interpreta diversos géneros folclóricos. Bueno, estimados de corazón, les deseo mucho éxito. Espero que tengan la oportunidad y voluntad de sumergirse en este tesoro musical que tenemos y que necesita ser difundido de todas maneras. Y bueno, como despedida les invito a escuchar la canción de Mon Laferte llamada ¿Para dónde se fue? Que obviamente yo creo que les va a parecer como muy familiar porque es un trote chileno. Así que les dejo un saludo, mucho éxito y
espero que nos volvamos a ver muy pronto. Cuídense mucho a sus familias y que estén muy bien.
Muchas gracias Rodrigo Rivas por este gran enfoque de conocerte un poco más. Y a continuación escuchamos el timbre de Rodrigo.
Así es, Francisco, se escucha el timbre.
Veo que comienzan las clases. A continuación seguimos y damos el inicio con la clase de ciencias
con nuestra querida docente Natalia Peña Hilillo.
Hola niñas y niños, espero que se encuentren todos y todas muy bien. Les mando un saludo muy cariñoso y además un abrazo con mucha fuerza y ánimo para seguir adelante con todas nuestras actividades. En las últimas tres clases de ciencia hemos estado aprendiendo sobre la fotosíntesis, sobre las necesidades de las plantas y lo importante que ellas son para nuestro planeta y para nuestra sobrevivencia. ¿Recuerdan el proceso de fotosíntesis? ¿En qué consiste? Fotosíntesis significa producir a través de la luz y las plantas producen su alimento mediante la luz solar. Gracias a la luz solar ellas pueden producir su alimento, pero además mezclan o utilizan el dióxido de carbono y el agua, que son componentes naturales. ¡Ojo! Como las plantas son organismos autótrofos, ellas pueden fabricar su propio alimento. Y cuando ocurre este proceso de la fotosíntesis, ellas elaboran la glucosa, que es una sustancia rica en energía química. Este proceso es esencial para la sobrevivencia de las plantas y de otros organismos como los animales herbívoros que se alimentan de plantas y a su vez son el alimento de los animales carnívoros, quienes ambos, animales y plantas, nos sirven como alimento a nosotros los seres humanos porque nos alimentamos de muchas plantas y además también de algunos animales. ¿Pero qué pasaría si quitáramos uno de estos componentes a las plantas? Les recuerdo la actividad experimental que debían hacer. Tener dos plantas iguales o diferentes y rotular ambas plantas con números o con letras. Identificarlas con números o letras diferentes igual. A la planta número 1 o a una de sus plantas debían colocarlas adentro de un closet. Le teníamos que quitar la luz solar, por lo tanto podríamos haberla puesto adentro de un closet y además no regarla. Todo esto durante una semana. En cambio, a la planta número 2 teníamos que dejarla en su entorno natural donde le llegara luz solar y regarla la cantidad de veces que ella lo necesitara. Según la planta, una, dos o tres veces por semana. Pasada esta semana, ustedes debían concluir qué fue lo que pasó con las plantas y por qué, y sus comentarios y sus respuestas enviarlas a Classroom o en mi correo. ¿Pero por qué nosotros sabemos todas estas cosas de las plantas? Muchos descubrimientos sobre esto se los debemos a grandes científicos y uno de ellos es Jean-Baptiste Van Helmont, quien se hizo conocido por sus experimentos sobre el crecimiento de las plantas. Antiguamente la gente pensaba que las plantas crecían gracias al suelo, pero él tenía una teoría diferente que era que las plantas crecían gracias al agua. Entonces, ¿qué hizo? Para comprobar su teoría, realizó un experimento. Puso en una maceta 90 kilos de tierra y una planta joven de sauce. Durante 5 años, Van Helmont regó su planta de sauce solamente con agua lluvia. Pasaron los 5 años, volvió a pesar la planta de sauce y había crecido un buen resto, había crecido bastante. Entonces, él concluyó que la planta creció gracias al agua con que él la regó durante 5 años, que fue agua lluvia. ¿Ustedes están de acuerdo con la conclusión de Van Helmont? ¿Y por qué? Recuerden, sus conclusiones deben dejarlas en Classroom o en mi correo. Dijimos también que la fotosíntesis es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Cuando las plantas realizan la fotosíntesis, captan desde la atmósfera el gas dióxido de carbono, que es tóxico, que emana principalmente de los autos o de las industrias, y lo liberan como oxígeno. Por lo tanto, aparte de darnos oxígeno para poder respirar, las plantas cumplen la labor muy importante de limpiar nuestra atmósfera. Joseph Priestley, realizó un experimento que nos permite comprender por qué es tan esencial este gas. Y él en un recipiente puso a un ratón y una planta, y en otro recipiente puso solamente a un ratón. Lógicamente, el ratón que estaba solo, sin planta, en un recipiente, murió. ¿Por qué creen que murió? Bien, porque él no tenía una planta y sabemos que las plantas nos dan oxígeno. Entonces, a falta de oxígeno, él falleció. Pero recordemos que la fotosíntesis requiere de varios componentes y uno de ellos lo exhala el mismo ratón. ¿Cuál será? Fue en esta última clase que nosotros lo explicamos. Debían hacer una actividad sobre lo que les acabo de comentar, de la importancia de la fotosíntesis, y debían responder algunas preguntas de investigación en donde sus resultados, sus respuestas, sus conclusiones, dejarlas también en mi correo o como comentario en Classroom. ¿Ya? Recuerden que mi correo es marta.peneilillo@fes.cl. Bien, niños, un saludo para todos, cuídense mucho. Recuerden no salir, de protegerse y de pasar, ojalá, una cuarentena un poquito más entretenida, realizando diferentes actividades para nuestra salud mental. Saludos, niños, espero verlos pronto.
Muchas gracias, profesora Natalia. Y a continuación seguimos con nuestras clases de matemáticas.
Muy buenas tardes para todas las personas que sintonizan Radio Damián hasta ahora. Mi nombre es Paola Sánchez y soy la profesora de matemática en los sectos básicos. Para cada uno de mis estudiantes y sus familias, un afectuoso saludo. Y por supuesto, de manera muy especial a mi curso, el sexto B. Nuevamente, la radio nos brinda un espacio y quiero contarles a todos los alumnos que están más atrasados o que aún no se incorporan, que las clases de matemática están disponibles en nuestra plataforma 2 días por semana, lunes y miércoles. Son clases muy breves, nos apoyamos en el texto del estudiante y en el cuaderno de ejercicios. Siempre van acompañadas de un video explicativo y cada ejercicio es revisado en la clase siguiente, por lo que tienes la opción de comparar tus respuestas y autoevaluar tu trabajo. Si quedas con dudas, siempre puedes consultar. Si te conectas el fin de semana o muy tarde, tu respuesta estará el día hábil siguiente. Actualmente estamos en la unidad de fracciones y comenzamos haciendo un recorrido de lo visto en años anteriores. Recuerda que una fracción se obtiene dividiendo un entero en partes iguales. Una forma muy sencilla y común de utilizarlas es alistando los ingredientes para una receta. Y eso te tengo para esta ocasión. El objetivo es incorporar el concepto de fracción utilizando una receta. Yo tomé una receta cruda de coniachurra de bocaditos dulces. Necesitamos 3 cuartas tazas de avena, un plátano maduro de tamaño regular y media taza de coco rallado. Preparación. Pide ayuda a un adulto para procesar la avena con el plátano. Puede ser en una juguera, con una pimer o en un mortero. saca la mezcla, forma bolitas y pásalas por el coco rallado. Y eso es todo, listos los bocaditos para disfrutar. Dependiendo del tamaño que lo hagas, saldrán de 6 a 8 unidades. Si tú quieres compartir una receta, tal vez de algo que hiciste en familia o de algo rico para estos días de invierno, puedes hacerlo en los comentarios de nuestras clases o en mi correo paola.sanchez@fez.cl. La invitación está hecha, espero tu receta. Así, queridos estudiantes, incorporamos el concepto de fracción a situaciones cotidianas. Y también llega a su fin este espacio por el día de hoy. Cariños para todos y será hasta una próxima oportunidad.
Y seguimos con nuestra clase de lenguaje.
Hola chicos, espero que estén todos muy bien. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia. Y aprovecho de comentarles entonces que utilizaremos este espacio para recordar contenidos que hemos estado trabajando en la plataforma Classroom. Empecemos. Primero les puedo comentar que nosotros podemos clasificar el universo de textos producidos en textos literarios y no literarios. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bueno, no se preocupen porque si se les olvidó, esta es la ocasión perfecta para recordar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a leer entonces un texto que corresponde al texto literario y vamos a ver algunas características. Y después haré lo mismo con un texto no literario. Empecemos. El primer texto se llama Las noches de tormenta, por Silvia San Federico Roca. Dice: la mano golpeaba insistentemente el cristal de la ventana de mi cuarto. Clavé mi mirada en ella y, sin poder apartar la vista de los blancos nudillos que, con su monótono golpeteo, conseguía despertar en mí una claustrofóbica sensación. El lejano retumbar de un trueno hizo que despertase de mi pesadilla. ¡Uf! El viento hacía que la rama de un árbol golpease mi ventana. Me tranquilicé. Solo había sido un sueño. Sin embargo, al día siguiente, descubrí huellas en el cristal y un mensaje escrito en él. ¿Por qué no me abriste? Volveré noche tras noche en los días de tormenta. ¿Escucharon atentos? Bueno, aprovecho de comentarles entonces que lo que yo acabo de leerles es un cuento y pertenece a qué tipo al texto literario. Entonces, ¿cuál es la función o para qué existen los textos literarios? Bueno, es aquel que usa un lenguaje poético, o este tipo de lenguaje persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. Encontramos los textos narrativos, los textos líricos y los dramáticos. Nosotros en la plataforma hasta el momento hemos visto los textos narrativos y los líricos, ¿ya? Entonces es necesario mencionar que la importancia de los textos literarios es que busca entretener al lector, busca llamar su atención a través de un lenguaje variado, de un lenguaje poético, de un lenguaje literario. Algunos ejemplos que encontramos dentro de este tipo de textos son los cuentos, los mitos, las leyendas, fábulas, poemas, etc. Entonces, continuemos. El segundo texto que les voy a leer corresponde a una carta. Atentos, dice: 25 de junio del 2020. Querida abuela, te escribo para contarte que salí a pasear con Toby. Se portó terrible. Se escapó e intentó morder a un niño. Fue caótico. Hubo llantos, gritos y peleas. En fin, está castigado. Te cuento también que se realizará una completada a beneficio de la vecina María, porque se quedó sin trabajo y no tiene para comprar comida. Será el día viernes 3 de julio por si quieres venir. Te extraño mucho. Se despide tu nieta favorita, Andrea. Entonces, lo que yo les acabo de leer, como ya les había mencionado, es una carta y corresponde al texto no literario. ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente a lo que yo leí anteriormente? Bueno, la función o el propósito que tienen
Los textos no literarios es que buscan de reflejar la realidad. Entonces, a diferencia de los otros textos mencionados, no expresan emotividad o sentimientos. Acá, el autor no intenta contar o expresar sus sentimientos a través de un lenguaje bonito. Aquí lo que importa es transmitir información. Es importante mencionar también que los textos no literarios se pueden clasificar en tres: en informativos, instructivos y normativos. Y, si quieren saber aún más cuáles son cada uno, vayan a Classroom porque vamos a empezar con estos contenidos en las siguientes clases. Entonces, para empezar a despedirnos y para finalizar este breve resumen, les voy a plantear un desafío que consiste en dos preguntas. La número uno: ¿por qué creen ustedes que son necesarios los textos literarios actualmente? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y por último, si ustedes quieren ser estudiantes o niños con una opinión clara, que no los hagan cambiar de opinión, que tengan fundamentos, ¿a qué tipo de texto creen que deben recurrir y por qué? Voy a estar atenta y voy a esperar sus respuestas. Me la pueden hacer llegar a través del mail, del teléfono celular o de la misma plataforma. Eso sería todo, chicos, entonces. Me despido, espero que estén todos muy bien y que el resumen les haya gustado.
Y seguimos con las clases del día de hoy. A continuación, damos el paso a Historia y Geografía.
Hola, niños, ¿cómo están? Soy la profesora Carmen González Gutiérrez. Realizo las clases de Historia terceros y sextos años. Profesora jefe sexto año C. Quiero enviarles un saludo muy especial a los alumnos de mi querido curso. La clase de hoy va dirigida a los sextos básicos. Niños, hoy vamos a hablar sobre la importancia del diálogo en la democracia. Vamos a activar los conocimientos previos. A través del diálogo se puede establecer la comunicación, generar empatía, establecer acuerdos entre personas y sectores, a buscar y a solucionar una problemática en la sociedad. El diálogo implica comprender, no solo conversar, es la forma de expresarse. Requiere autorreflexión, el espíritu de investigación y el cambio personal. Ya activados los conocimientos previos, vamos a iniciar la clase. La clase de hoy se trata sobre la importancia del diálogo en la democracia. El objetivo de la clase, vamos a comprender la relevancia del diálogo en la participación democrática. Niños, voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el diálogo en la democracia? Respuesta: porque como ciudadanos no siempre estamos de acuerdo en todo. Un punto muy importante del diálogo es que nos permite lograr consenso, llegar a acuerdos y solucionar un conflicto de manera pacífica en diversos espacios de la vida cotidiana. Niños, el objetivo del diálogo es contribuir a una buena convivencia. El diálogo en la democracia busca llegar a acuerdos donde se valoren y se respeten distintas opiniones de los actores políticos. Niños, los actores políticos son ciudadanos que participan en alguna área de la política. Cada uno de ellos tiene derecho a expresar sus puntos de vista para ser considerados. Vamos a nombrar los elementos que requiere el diálogo en la democracia: la comunicación, el conocimiento, la comprensión y la empatía. Como ya hemos nombrado los elementos que nos sirven para dialogar en una situación problemática, debemos destacar que dentro de estos elementos juega un rol muy importante. En él, la autorreflexión nos sirve para entregar soluciones a una problemática o necesidad de manera pacífica. El diálogo social está enfocado a la sociedad o en un grupo de personas en especial. El diálogo social está enfocado a tipos de negociaciones, consultas, intercambio de información entre representantes del gobierno y trabajadores con intereses común relativos. Todos ellos están enfocados sobre las políticas económicas y sociales. Niños, en la clase de hoy, los elementos que requiere el diálogo en la democracia, en diferentes ámbitos en la sociedad, los hemos reforzado. Y nosotros como ciudadanos, en diferentes situaciones o problemáticas o en alguna necesidad, necesitamos reforzar estos elementos. Desde ahí, reforzando estos elementos, podemos llegar a acuerdos y solucionar de manera pacífica. Vamos a reforzar y vamos a nombrar estos elementos: la comunicación, el conocimiento, la comprensión y la empatía. Recuerden que todos estos elementos se requiere la autorreflexión para solucionar de manera pacífica cualquier situación frente a la sociedad. Para complementar la clase de hoy, los invito a trabajar en el texto estudio, en las páginas 40-41. Dudas, consultas a través de Classroom. Desde ahí retroalimentaremos sus actividades. Niños, espero que les haya gustado la clase. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.
Y hablando de historia, Rodrigo, recordamos que entre el 21 y el 24 de junio, nuestros pueblos originarios celebraron su Año Nuevo Mapuche, o conocido como Hue Tripantú. Felicitaciones a nuestro pueblo gallardo e indómito. Y dejamos una canción en recuerdo a ellos, que se llama No Olviden, con Joe Vasconcelos.
Vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sal mapuche. Trapila cuchas, trarilonco sobre el pecho, resuena cultrún la voz de la araucanía, machitún, guillatún, liturgia mapuche. Proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla. Tanta dignidad, un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden al hermano mapuche. De 500 años la siento crecer, es como una rabia.
ave antigua, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche, Machitú, Quillatún, Liturquina, mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche.
Saludamos a todos los papás y mamás y apoderados que están día a día ayudando a sus hijos en las tareas diarias.
Queremos invitarlos a que sigan apoyando a los estudiantes día a día para obtener los aprendizajes que nos entregan nuestros queridos docentes.
Así es, Rodrigo, y esto ayuda a mejorar la relación entre las familias.
También nuestros estudiantes se sientan escuchados y acompañados. ¿Con qué seguimos, Francisco?
Seguimos, Rodrigo, con los saludos. Esos saludos que semana a semana nuestros alumnos nos envían para sus cursos, para sus papitos y para quien quieran.
¿Y cómo es, Francisco?
Esto dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, soy Ignacio Barrios, alumno del sexto año B. Quiero mandar un saludo para todos mis compañeros y para los profesores, especialmente para la tía Paola Sánchez. Y que cuídense y quédense en casa. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
Hola, soy Antonio Lagrenet del sexto año A. Bueno, le mando un saludo a todos mis compañeros, en especial a mi curso. También saludar a mi profesor jefe, Pablo Allende, y a todos los profesores de asignatura que se han portado súper bien en estos momentos de pandemia. Por favor, no salir de su casa para poder volvernos a ver y que no falte ninguno. Saludos, adiós.
A continuación, Rodrigo, un espacio que ha marcado nuestra tendencia, un espacio de rememoranzas del ayer.
Un espacio que nos lleva al pasado, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y este se llama... Sin recuerdos...
No hay historia.
A continuación dejamos a nuestra directora, Sandra López.
Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Sandra López Sandoval, la directora de la Escuela Número 1 del Salvador. Nuevamente nos encontramos en nuestra querida sección Sin recuerdos, no hay historia. Hoy quiero compartir con nuestros padres y apoderados la siguiente reflexión. El aprendizaje es un proceso que se da en todo lugar. ¿Y qué mejor si se promueve desde el hogar? La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, destaca la importancia de que las familias se involucren para que los niños y jóvenes vivan también la educación como una experiencia social, en la que van enriqueciendo sus relaciones con los demás al tiempo que adquieren los conocimientos teóricos y prácticos. A la escuela le corresponde inculcar el placer de aprender y la curiosidad del intelecto, pero esa labor necesita prolongarse en la casa. Aprender en casa va alineando la idea de que el estudio es para toda la vida y se da en todo momento, no únicamente en un espacio y en un horario determinado. Estimados padres y apoderados, los invitamos a continuar apoyando la labor educativa. Sin ustedes, créanme que ningún esfuerzo de nuestros docentes sería posible. No olviden ingresar a nuestra plataforma de aprendizaje virtual, Classroom. Permanezcan en contacto con nuestros docentes por los medios de comunicación establecidos y sintonicen nuestros programas radiales de cada semana. El esfuerzo de hoy es el éxito del mañana. Los dejo con los testimonios de nuestros exalumnos. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.
Buenas tardes. Mi nombre es Vicky Ardiles Prado, tengo 37 años, soy educadora de párvulos y educadora diferencial. En estos momentos me encuentro trabajando en el ciclo de educación parvularia de la escuela número 1 y vivo acá en Salvador hace 6 años ya. Estudié yo en la escuela 1 desde primero básico hasta octavo básico y uno de los mejores recuerdos que tengo de la escuela número 1 son las kermés que se hacían en el patio del colegio. En ese tiempo, tanto los profesores como los alumnos compartíamos un día muy especial y muy agradable. En esos años, la relación del profesor-alumno era diferente a la que es hoy en día. En ese tiempo era de mucho respeto, nosotros siempre veíamos a los profesores como una autoridad. No habían faltas de respeto de ninguna índole. La vida de los profesores era como súper hermética, nadie sabía nada de ellos. Entonces, ese día de cuando se hacía la kermés, los profesores se daban algunas licencias como para conversar con nosotros, con nuestros papás, porque era una kermés familiar. Nos contaban chistes, nos contaban sus historias familiares, si eran casados, si tenían hijos. Nosotros podíamos saber un poco más de ellos. Y no así como lo eran en las clases, que eran un poco más serios. Por eso me gustaba mucho las kermés del colegio, porque nos podíamos compartir más con nuestros profesores. Y uno de los profesores que recuerdo siempre con mucho cariño es el profesor Sergio Torres. Si bien el profesor Sergio Torres nunca me hizo clase, él siempre me ayudó en los momentos más difíciles. Me ayudaba mucho a estudiar matemática, que era uno de los ramos que más me costaba. Entonces, si no hubiese sido por él, yo no hubiese pasado el ramo. Él era una persona muy humana, fue un gran rector de la escuela también, fue un hombre muy humano que recuerdo siempre con mucho cariño y que hasta el día de hoy sigo manteniendo contacto con él y desde acá le mando millones de besos y abrazos virtuales esperando que se encuentre bien.
Hola, me llamo Milce Geraldo. Bueno, para mí es muy grato y muy bonito mandarle y contarle que yo viví en El Salvador, me eduqué en El Salvador, me crié en El Salvador. Mi enseñanza básica la hice allá. Mi primera profesora fue la señorita Ruth Alvarado. Después, como profesor, tuve al señor Julio Vega, un excelente profesor. Bueno, de la escuela es una historia de vida muy bonita porque ahí en ese colegio me eduqué y todos mis hermanos. Me eduqué, crecí, conocí muchos amigos, muchos compañeros. Los recuerdos que tengo, muy buenos profesores, muy buena enseñanza. Y era todo muy bonito. Era un colegio excelente, con la mejor arquitectura del mundo, el mejor colegio que he conocido. El invierno en El Salvador es muy helado. Pero cuando nevaba, ese colegio no daba ni ganas de regresar a su casa porque era muy abrigadito, muy buena calefacción, todo. Actualmente vivo en Coquimbo. Me casé, Tengo familia, tengo hijos grandes, tengo 4 nietos, criando uno más chiquito, y vivo en Coquimbo. A mí me gusta mucho confeccionar ropa, hacer ropa, y en eso es mi vida. Pero nunca se va a olvidar de uno, nunca se nos va a olvidar la historia de vida que tuvimos, al menos que yo tuve en el colegio en la Escuela El Salvador. Una excelente escuela, muy bonita. Muchos recuerdos y me gustaría volver allá, ir a ver mi escuela antes de morirme. Doy gracias por darme la oportunidad de expresarme. Es bonito esto porque uno hace muchos recuerdos. Y más si es referente a la escuela. Me gustaría ir a visitarla. Ojalá Dios quiera me resulte. Y eso. Para todos un gran saludo. Para todos. Porque yo sé que es otra generación la que está actualmente. Y han pasado muchas generaciones por ese colegio. Y da un gusto hacer esto. Muchísimas gracias. Y gracias por darme la oportunidad. Que todos estén bien. Saludos a todos. Gracias.
Muchas, pero muchas gracias. Y luego de estas hermosas historias, continuamos con el programa, pero no continuamos al ritmo de la música, junto a Don Omar y esta canción que se llama Tabú. We'll be right back.
despedimos esta pegajosa canción con Don Omar. Y siguiendo, dejamos con ustedes a una profesora nuestra de varios años en nuestra escuela. Dejamos a la profesora Inés Alquinta, quien nos entregará una interesante cápsula informativa que nos hablará de unos hermosos valores que yo sé que ustedes los tienen arraigados. Adelante, profesora.
Hola, mis queridos estudiantes. Les habla su profesora de religión, Inés Alquinta Olivares. Espero que todos ustedes, junto a su linda familia, se estén cuidando mucho con motivo del COVID-19. Han sido días muy tristes para mí, al no escuchar sus risas, sus abrazos y sus lindos saludos. Añoro mi colegio tanto como ustedes. Pero todos saben que en lo profundo de mi corazón rezo todos los días para que el Señor les cuide. Como es cortito el tiempo, nos vamos de lleno a esta pequeña cápsula formativa que hoy les voy a entregar. El objetivo, el amor. Un valor universal. Ya veo sus ojitos. No es amor de bololos, ni de niños o de niñas, que a ustedes les guste. Es sobre el amor en general. Según la Biblia, nos dice que el amor es Dios, que requiere sacrificios y entrega. Y el diccionario de la Real Academia nos dice que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Es cierto, mis queridos estudiantes, el verdadero amor viene de la mano del cariño incondicional. Ese sentimiento tan fuerte a través de que una persona conoce de verdad a otra. No solo con sus virtudes, sino también con sus defectos. El amor nace del alma y del corazón. Hoy sabrán ustedes que el amor se define de muchas maneras, como por ejemplo, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni orgulloso, no es egoísta, no es rencoroso y no es maldadoso. Muy por el contrario, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Imagina la gran enseñanza bíblica que nos dice que Dios amó tanto a la humanidad que nos entregó a su Hijo Jesús para redención y perdón de todos nuestros pecados. Una pequeña reflexión para ti, para tus padres y, ¿por qué no?, para todos los que escuchan a esta hora Radio Damiana FM. ¿Cuánto amas tú? ¿Le dices a tus padres lo mucho que los amas? ¿Compartes tus cosas con tus hermanos? ¿Estás enojado con algún compañero? Papitos, ¿ustedes le dicen a sus hijos lo mucho que los aman? ¿Lo mucho que les importan? Es tan fácil abrir nuestros corazones. Hoy extrañamos tanto a todos. Saquémonos los egoísmos, los enojos, las envidias y sobre todo agradezcamos a Dios el nuevo día. Compartan, alumnos, esta lectura bíblica con sus padres. Lucas capítulo 11, versículo 11. Les explico, como siempre, que el capítulo es el número grande y el versículo el número más pequeño. Y conocerán sobre la grandeza del amor. Bueno, mis queridos estudiantes, llegó la hora de despedirme. Un saludo afectuoso a las personas de la Fundación Educacional, a los directivos de mi amada escuela número 1, a todos mis colegas, a los padres y apoderados, a Radio Damiana en la persona de su directora Sandra Acevedo, por esta bonita experiencia de llegar hasta ustedes. Y no olviden Miss Classroom. Un abrazo así de grande, su profe, Inés.
Muchas gracias, profesora Inés, por tan lindos consejos para toda la comunidad educativa y en especial para nuestros estudiantes. Francisco.
Así es, Rodrigo, y continuando con estas cápsulas informativas y de gran interés, dejamos a nuestro profesor José González,
quien nos entregará algunos consejos de vida saludable para mantener nuestra salud.
Adelante, José.
Mantener una dieta equilibrada no es meramente un tema de calorías, sino que de la instauración de distintos hábitos, que contemplan horarios adecuados, una buena hidratación y la ingesta de variados alimentos en las porciones correctas. Una dieta saludable es aquella que satisface las necesidades nutricionales y energéticas de cada persona para mantener un estado óptimo de salud. Por esto, para llevar a cabo una alimentación sana, la dieta debe ajustarse a los requerimientos propios de cada individuo, además de seleccionar una variedad de alimentos y consumirlos en porciones adecuadas. Los hábitos de alimentación saludable incluyen el establecimiento de horarios de alimentación y respetar dichos tiempos, incluir distintos grupos nutricionales en la dieta, mantenerse bien hidratado durante todo el día y seleccionar métodos de cocción evitando las frituras. Puede resultar difícil modificar hábitos que ya estén instaurados, especialmente si son conductas que se han adoptado por largo tiempo. No obstante, es importante establecer hábitos alimenticios saludables, ya que si no, se corre el riesgo de una malnutrición, tanto por un déficit de ingesta como por un exceso de esta. Cuando existen hábitos de alimentación inadecuados, la mejor forma de comenzar a adherirse a una alimentación saludable es instaurarlos progresivamente. Por ejemplo, comenzar respetando horarios de alimentación, y una vez que ese cambio esté instaurado, se genera otro. Llevar una dieta que respete los horarios de alimentación es de gran relevancia, ya que se evitan periodos de hambre que tienen como consecuencia un consumo de grandes cantidades de comida. La recomendación es asegurar una ingesta cada 3 o 4 horas en porciones que no sobrepasen los requerimientos de la persona. El consumir alimentos en los tiempos de comida recomendados mantiene trabajando de manera continua el metabolismo, lo que contribuye a un funcionamiento efectivo del organismo. Respecto a la alimentación en niños, existen recomendaciones para cada etapa del ciclo vital. Sin embargo, en términos generales, es importante inculcar los mismos hábitos que en adultos para favorecer un óptimo crecimiento y el establecimiento de conductas de alimentación sana, que deberán mantenerse a lo largo de la vida. Consumir alimentos en horarios adecuados, incluir progresivamente todo tipo de alimentos y preparación en la dieta, educar en cuanto a la alimentación para que comprendan los efectos negativos de la comida chatarra, establecer un ambiente agradable a la hora de alimentarse, evitar las compensaciones afectivas con comida, respetar los tiempos de comida, desayuno, colación, almuerzo, once, cena, mantener una dieta completa y suficiente que contenga todos los grupos de alimentos y favorezca el consumo de frutas, verduras, carnes y lácteos bajos en grasa, legumbres y cereales integrales. Consumir 3 porciones de fruta y 2 de verdura al día de distintos colores por su contenido de vitaminas y fibras. Consumir 2 a 3 veces por semana carnes bajas en grasa. Disminuir las porciones de cereales a 3/4 de taza por tiempo de comida y seleccionar los que sean integrales. Incluir un puño de frutas secos en las colaciones por su contenido de ácido graso, minerales y fibras. Incluir lácteos bajos en grasas en la alimentación, consumiendo 3 porciones diarias. A la hora de cocinar alimentos, preferir métodos de cocción más saludables, como preparaciones al vapor, a la plancha y al horno. Evitar las frituras por su alto aporte calórico y falta de nutrientes. Mantener una adecuada ingesta de agua, entre 6 y 8 vasos diarios. Realizar actividad física mínima 30 minutos 3 veces por semana. Estos son algunos consejos para mantener un cuerpo sano y saludable. Y a continuación, ¿cuánto sabes de alimentación? Pregunta número 1. ¿Debemos tomar 6 a 8 vasos diarios? ¡Correcto! ¡El agua! Pregunta número 2. Empieza por la K, unidad con la que se expresa nuestro peso. ¡Muy bien! ¡Kilos! Y finalmente, pregunta número 3. Alimentos ricos en vitaminas y minerales. Contienen fibra y se debe consumir todos los días. Sí, las frutas. Muy bien, excelente. Los felicito, sabes mucho de alimentación saludable. Bien, nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!
Muchas gracias, profesor José, por estos tips de vida saludable, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y estamos terminando. No puede ser, nos vamos.
No te puedo creer, se hizo nuevamente muy corto el tiempo, Fran.
Ah, pero ¿sabes qué, Rodrigo? Hasta aquí llegamos.
¿Por qué me estás diciendo eso, Francisco?
No. Filo contigo y este recuerdo para los papitos y mamitas de nuestro cantante Miguelo, que más de una oportunidad les ha pasado, ¿no?
Y tenemos que dejar esto, como dice Francisco, filo contigo. Y nos despedimos juntos hasta el próximo programa. ¡Hasta pronto!
La onda se te ha metido. Dices que no pasa nada conmigo. Y yo Sueño contigo. Y yo Sueño contigo. Dices que deje de molestarte. Y lo que yo quiero es conquistarte. Y yo Sigo metido. Y yo Sigo metido. Lolita, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Me dicen el volcán, me dicen el tremendo. Si no quieres inflarme, voy a darte un castigo. Y te voy a dejar filo contigo.
Filo contigo.
Deje de molestarte. Y lo que yo quiero es conquistarte. Y yo Sigo metido. Y yo Sigo metido. Lolita, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Me dicen el volcán, me dicen el tremendo. Si no quieres inflarme, voy a darte un castigo. Y te voy a dejar filo contigo.
Filo contigo.
Sana.